Justicia, la voz judicial, el lado humano de la justicia.
Buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en 760 ABC Radio de Organización Editorial Mexicana. Esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a nuestro presidente e editor Tony Macuso y al señor Antonio Gress. Desde luego agradecemos al licenciado Rafael Guerra Álvarez las facilidades que nos da para que ustedes conozcan el poder judicial, el lado humano de la justicia de nuestra Ciudad de México. Y hoy vamos a platicar con la maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, juez 22ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio, originaria de la Ciudad de México, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2004. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, primeramente como pasante de Derecho en la Segunda Sala Penal, secretaria proyectista de la Sala Segunda Penal, secretaria proyectista de Sala y magistrada por Ministerio de Ley, Sexta Sala Penal. En su vida académica ha sido profesora en las cátedras de Derecho Privado Personal y Familiar en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, profesora en la Cátedra de Bienes en la Universidad Abierta, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su haber tiene obras editoriales como El Derecho Civil y su trascendencia en la formación y en el ejercicio profesional de todo aquel que aspira a ser un jurista. Beatriz Sosa y Emilio Rabasa Gamboa, coordinadores, Problemas Actuales de Derecho Privado Mexicano, editorial por Rúa, volumen 1, 2005. Además cuenta con una maestría en Humanidades por la Universidad Anáhuac y pendiente su titulación por trámite diplomado en Sistema Procesal Penal Acusatorio por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un honor poder platicar, maestra Flor de María Muñoz Cano, juez 22ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Tema: funciones del juez de control. La voz judicial tenemos el objetivo, maestra, de mostrar el lado humano de la justicia, acercando a los actores que imparten justicia en la Ciudad de México, para que los conozcan y sepan que se trabaja con humanidad y mucha responsabilidad en la procuración de justicia. El día de hoy nos da mucho gusto platicar con usted, maestra Flor de María Muñoz Cano. Queremos saber de usted, por eso, por favor, cuéntenos, ¿quién es la maestra Flor de María Paz Muñoz Cano?
Gracias, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Para mí es un honor poder participar con ustedes el día de hoy. Flor de María Paz Muñoz Cano es una mujer que nació en la Ciudad de México en el año de 1980 y en el seno de una familia de abogados. Mi abuelo, Humberto Muñoz Cano Zárate, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
Un abogado muy reconocido, su abuelo. Yo tuve la dicha de tratarlo.
Así es. Un gran hombre. Y mi padre, René Pazorta, también un penalista destacado. Mi madre también, Flor de María Muñoz Cano, abogada, y mis hermanos y yo, abogada, y mi esposo también abogado. Entonces, desde pequeña he crecido en un mundo de derecho, y es una materia que me apasiona porque considero que el derecho está en todo lo que hacemos, rige nuestro día a día y es una manera de dar solución a todos aquellos conflictos que se generan en la sociedad. Vivimos momentos convulsos en la actualidad, provocados también en gran medida por esta pandemia que estamos viviendo, que ha incrementado el desempleo, la inseguridad. Pero yo tengo la convicción de que el derecho constituye una esperanza para poder restablecer ese orden y esa seguridad de la que tanto anhelamos. mis convicciones desde pequeña fueron encaminadas a dirigirme a este mundo del derecho, que siempre me llamó la atención, porque consideraba que no había labor más noble que la de un jurista, que es la de darle a cada quien lo que le corresponde. Estudié mi licenciatura en Derecho y tuve la oportunidad de hacer mi servicio social en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Inicialmente me llamaba mucho la atención el derecho familiar, el derecho civil, sin embargo, todas mis oportunidades se me presentaron en la materia penal. Y arribé a la segunda sala penal para hacer mi servicio social y verdaderamente me apasionó el derecho penal. Y es ahí donde se empezó a construir esa pasión por esta rama del derecho y que posteriormente se me brindó ahí mismo la oportunidad de ingresar a laborar en esta bella institución como lo es el tribunal, como pasante de derecho. Y después se me dio la oportunidad como secretaria proyectista.
Y así se inicia usted en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra así. Flor de María Paz Muñoz Cano, ¿para usted qué significa justicia?
Pues como lo acabo de comentar, para mí la justicia significa darle a cada quien lo que le corresponda. Es evidente que la convivencia humana genera entre las personas las más de las veces conflictos. Y entonces está en la labor precisamente de los juristas, que están representados por los jueces y magistrados de los tribunales, darle una solución a ese conflicto, ponderando cada una de las posturas de las partes y emitiendo su determinación, después de realizar un análisis de los argumentos que proporciona cada uno, de los datos de prueba que ofrece, y haciendo la ponderación, tomando en cuenta las leyes aplicables al caso en concreto, es que el juez emite su resolución. Y para mí eso es la justicia, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde y de esta manera solucionar ese conflicto que se ha generado entre las personas.
Maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, como ya lo mencionamos, usted tiene varias obras editoriales. Cuéntenos cuál es la que más le ha gustado hacer y cuál es la que más trabajo le costó realizar.
Bueno, en realidad fue una breve intervención. Fue realmente como para ponderar precisamente, es curioso, pero ese artículo fue para ponderar cómo, pese a que el derecho se divide en varias ramas, cómo cada rama de una u otra forma se interrelaciona. Y en el caso en concreto, ese artículo a mí me gustó mucho, al que usted hizo referencia, había cuenta de que se trata de exponer precisamente cómo existe una línea muy tenue entre el derecho penal y algunas otras ramas del derecho, como por ejemplo, en principio lo que pudiera parecer la celebración de un contrato de compraventa en materia civil puede tornarse en un fraude, o cómo la intervención de una persona en un determinado juicio que no necesariamente tiene que ser penal puede derivar en la comisión de un delito. Es decir, cómo al final del día el derecho, como lo mencioné al principio, pues tiene injerencia en los distintos ámbitos de la vida. Y ese es un trabajo que me gustó mucho por ese motivo, para resaltar la importancia del derecho en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Claro. Maestra Flor de María Muñoz Cano, usted fue profesora en dos grandes universidades del país. ¿Cómo ha ayudado esta profesión con el trabajo de impartición de justicia?
Pues me parece que es fundamental, es decir, el hecho de poder estar cerca del alumnado, de poder compartir con los alumnos, es muy enriquecedor, tanto para uno como profesor, como para los estudiantes. ¿Y por qué motivo? Porque el hecho de que uno tenga la oportunidad de desempeñar el cargo de, en mi caso, juez de control del sistema procesal penal acusatorio, pues me permite día a día ver infinidad de asuntos, y eso hace muy enriquecedora la labor de una persona que además se dedica a la academia, porque no nada más es proveer a los alumnos de ese punto de vista académico, de lo que establece la doctrina, de lo que preceptúan las leyes, sino que además, podríamos decirlo en términos coloquiales, se brinda el plus de hacerles partícipes de lo que uno vive en el día a día, en ese ejercicio profesional como juzgador. Y que evidentemente resulta muy favorable porque ustedes saben que no es lo mismo la teoría y la práctica, es decir, son dos ámbitos necesarios que se complementan, pero que lo viene a ser muy enriquecedor la práctica, porque es realmente donde vas a llevar a cabo ya la aplicación al caso concreto de la ley, de la doctrina, de la jurisprudencia, y aunque parezca increíble, se presentan muchas situaciones que pareciera que pudieran haber escapado al momento en el que se creó la ley, la jurisprudencia, la doctrina. Entonces yo creo que es muy enriquecedor cuando se puede ser partícipe de esta función de la academia y además de ejercer la función jurisdiccional. Y reitero, es muy enriquecedor tanto para quien está en el papel de enseñar como el que aprende, porque también uno aprende mucho de los estudiantes, de los planteamientos que le hacen a uno, de las dudas. Entonces, es una labor maravillosa la academia y que cuando además se complementa con el ejercicio jurisdiccional, pues resulta sumamente enriquecedor.
Maestra Flor de María, es muy interesante lo que estamos platicando con usted. ¿Qué le parece si vamos a un corte con David Muñoz y regresamos en un momento aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia?
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Juan. La Voz Judicial, ya regresamos.
Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite aquí en 760 ABC Radio de Organización Editorial Mexicana. Su servidora Rosalía Buaún, a nombre de Tony Macuso, estamos aquí realizando este programa y platicando con la maestra Flor de María Paz Muñoz Cano. Maestra, para mayor entendimiento de lo que es su trabajo, explíquenos qué hace un juez del sistema procesal acusatorio.
Claro. Mire, el sistema procesal acusatorio se compone, por lo que se refiere al órgano jurisdiccional, de cuatro figuras. Tenemos al juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el juez de ejecución y el tribunal de alzada. En mi caso, me encuentro desempeñándome como juez de control. El proceso penal, al día de hoy, se compone de varias fases. La primera fase es la fase de la investigación. Esta fase de investigación, a su vez, y lo explico para que pueda entenderse cuál es la función que realizan los jueces hoy en día en el sistema procesal penal acusatorio. Esta fase de investigación, a su vez, se subdivide en dos etapas. La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente, y termina cuando el imputado es puesto a disposición del juez de control para que el Ministerio Público le formule la imputación. Hecho esto, inicia la investigación complementaria, que es a partir de la formulación de la imputación, que es el acto a través del cual la representación social le hace saber a la persona por qué se le está investigando, cuáles son los hechos y qué constituye, qué delito configuran y quién declara en su contra, y termina cuando se agota el plazo de la investigación complementaria, es decir, cuando se cierra el plazo de la investigación, que es la fase en la que las partes pueden recabar datos de prueba. La segunda fase es la etapa intermedia o preparación del juicio, que va desde que el Ministerio Público formula acusación y se emite el auto de apertura a juicio oral. El juez de control es quien va a conocer de la etapa de la investigación y la etapa intermedia. Es decir, es el que va a estar al tanto de todo lo que ocurre desde el momento en el que se interpone la denuncia, querella o acto equivalente hasta que se emite el auto de apertura a juicio oral. Después de que se emite el auto de apertura a juicio oral, se inicia la etapa de juicio, que va desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral y el tribunal de enjuiciamiento emite su sentencia. Ahí ya va a tener intervención otro juez, que se llama juez de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento, y es el que va a presidir el juicio y va a dictar sentencia, dando solución así al caso que le fue puesto en conocimiento. Y ya después de ahí viene la fase de ejecución de la sentencia y que la va a conocer ese juez de ejecución. También hablé de la existencia del tribunal de alzada, que está compuesto por los magistrados, que pueden trabajar de manera unitaria o colegiada y que van a ser los encargados de resolver los medios de impugnación, primordialmente el recurso de apelación. Ese es el esquema bajo el cual funciona al día de hoy el sistema procesal penal acusatorio, y es de destacarse pues que el juez de control va a ver todas las fases previas al juicio, a la preparación al juicio, y este juez no va a conocer del juicio, sino que va a ser un distinto juez que conforma el tribunal de enjuiciamiento, y que también puede funcionar de manera unitaria o de manera colegiada. Pero esa es una de las diferencias que hoy tiene este sistema, y es que el juez que conoció de las etapas previas al juicio no puede conocer del juicio, garantizándose así la imparcialidad, la objetividad.
Muy bien. Maestra Muñoz Cano, ¿cuáles son las facultades de un juez de control?
Bueno, el juez de control tiene diversas obligaciones y las establece concretamente el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, debo decir que el juez de control, en el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues habrá de conocer de todos aquellos delitos que se cometan dentro del territorio de la Ciudad de México y que se consideran del fuero común, es decir, que no sean competencia de los tribunales federales. Y ahí estará establecida la competencia de los jueces de control, en específico del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Como comenté, nosotros como jueces tenemos deberes que nos impone en específico el Código Nacional en el artículo 134, así como algunos otros que se señalan en la Ley Orgánica del Tribunal. Pero para dar respuesta a su pregunta en particular, debo decirle que dentro de nuestras facultades o deberes está la de resolver los asuntos que son puestos en nuestro conocimiento. Y a ello estamos obligados a hacerlos, pues, con diligencia, en los términos que establece la ley y de conformidad con los principios que rigen nuestras funciones como juzgadores. Entre ellos, la imparcialidad, es decir, nosotros no podemos decantarnos por el interés de alguna de las partes, sino que tenemos que actuar con imparcialidad, ajeno a cualquier interés que pudiera motivar el asunto y nunca inclinándonos por alguna de las partes. De manera objetiva, es decir, haciendo un análisis de los aspectos, datos de prueba y argumentos que son puestos a nuestra consideración, haciendo a un lado cualquier prejuicio que pudiera tener uno o consideraciones personales respecto al asunto. Tenemos también el deber de respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de quienes intervienen en el procedimiento, en el ejercicio de sus derechos y de su seguridad misma. Tenemos también la obligación de guardar reserva respecto a los asuntos de los que tenemos conocimiento, incluso aún después de dejar el cargo. Pues aunque las audiencias son públicas y las personas pueden tener intervención en las mismas, nosotros como juzgadores estamos constreñidos a la secrecía de esos asuntos que conocen. También estamos obligados a atender oportuna y debidamente pues todas las peticiones que se nos presentan de todas las partes que intervienen en el procedimiento. ¿Por qué? Pues porque esto va de la mano del derecho que tienen constitucional y legalmente las personas a tener acceso a la justicia. Y si se presenta un escrito y una petición en concreto, pues estamos obligados a darle respuesta.
Maestra,
en este sí, dígame.
No, está bien. Quería preguntarle cómo se llega ante un juez de control.
Mire, existen diferentes maneras para poder tener contacto con un juez de control. En tratándose del sistema procesal penal acusatorio, lo más usual ocurre en las audiencias de control de la detención, que se originan cuando una persona es detenida en flagrancia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Es decir, podríamos manifestarlo en términos más coloquiales, la persona es sorprendida in fraganti cometiendo un ilícito, se le detiene y se le pone a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público verificará que efectivamente haya sido detenido en flagrancia, recabará la denuncia o querella según corresponda, y recabará datos de prueba que le permitan, en su caso, determinar si deja libre a la persona o ejercita acción penal. Si ejercita acción penal porque considera que tiene datos de prueba que permiten establecer que se ha cometido un delito y que la persona que está detenida probablemente lo cometió, entonces solicita audiencia de control. Y en esa audiencia de control es como se llega ante un juez de control. La persona puede permanecer retenida ante el Ministerio Público por 48 horas. Transcurridas esas 48 horas o antes, reitero, el Ministerio Público puede dejar a la persona en libertad o ponerla a disposición del juez. Cuando la pone a disposición del juez, quien va a conocer de esa audiencia es precisamente el juez de control. Y en esa audiencia, el Ministerio Público habrá de exponerle al juez cuáles fueron las razones que motivaron la detención de la persona. Y nosotros como jueces tendremos que valorar si se satisfacen los requisitos que establece el artículo 16 constitucional y el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que efectivamente la persona haya sido detenida en flagrancia, que se le haya puesto a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, que se haya llevado un registro inmediato de la detención, ello encaminado a evitar posibles actos de tortura. El Ministerio Público debe justificar las razones de la detención, es decir, exponer qué fue lo que motivó que a esa persona se le detuviera, y nosotros, como jueces de control, tenemos que analizar también si se satisface el requisito de procedibilidad, porque hay asuntos que se persiguen por querella de parte ofendida, y si este requisito no está satisfecho, pues tendría que decretarse la libertad de la persona, y también si se cumplió con el plazo de retención, es decir, si ese tiempo que la persona estuvo detenida ante el Ministerio Público no excedió de las 48 horas a que hace referencia el artículo 16 constitucional. Esa es una primera forma de tener contacto con el juez de control. También hay otra forma de tener contacto con el juez de control cuando la persona no fue detenida en el momento de estar cometiendo un delito, sin embargo, ya se acudió con el Ministerio Público para hacerle saber la existencia de un posible delito. Y en ese sentido, el Ministerio Público, cuando ya realizó su investigación inicial, solicita audiencia para formular imputación, y esa es una segunda manera en la que tiene intervención el juez de control y en el que se cita a las partes, que está el, en este caso el imputado en libertad, para que se le formule imputación y pueda dar inicio el proceso. Hay otras maneras también para que pueda tener intervención el juez de control. Durante la investigación, el Ministerio Público puede emitir resoluciones. Por ejemplo, un ejercicio de la acción penal, un archivo temporal, un criterio de oportunidad, la abstención de investigar. Y contra todas esas determinaciones que emite el Ministerio Público, se prevé un medio de impugnación en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de ese medio de impugnación conoce el juez de control. Él va a resolver si esa determinación ministerial estuvo o no apegada a derecho. Y también, por ejemplo, cuando el Ministerio Público es omiso, que alguna de las partes le hace una petición al Ministerio Público durante la fase de la investigación inicial y el Ministerio Público no atiende la misma, también hay una audiencia de omisiones del Ministerio Público en la que el juez determina, el juez de control, si se incurrió o no en una omisión, y de ser el caso, pues conmina al Ministerio Público a realizar el acto que le está siendo solicitada. Esas serían algunas maneras en las que puede tener intervención y se puede tener contacto con el juez de control.
Muy bien, maestra Flor de María Paz Muñoz Cano. Es muy interesante todo lo que nos está platicando. ¿Qué le parece si vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted?
Claro que sí.
Estamos aquí en 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio. Regresamos en un momento.
La voz judicial. Ya regresamos.
Bueno, estamos en 760 de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de Tony Macuso, que este programa llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Y bueno, platicando con la maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, me encantaría, porque ella es juez 22ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y pues yo quisiera que nos platicara la maestra, para usted, ¿qué virtudes debe tener un juez de control?
Considero que un juez de control, su principal virtud tiene que ser la ética. El juez de control tiene que ser una persona que actúe de acuerdo a sus principios, tanto éticos como morales, pero en todo momento, es decir, esté o no en audiencia, tiene que ser una persona que actúe conforme a la ética, es decir, conforme a lo que debe ser. Considero también que un juez de control, evidentemente, tiene que ser una persona honrada, ¿sí?, que sabe que está para servir a la comunidad y no para servirse de la comunidad. Es una persona que requiere de una preparación constante, es una persona que requiere de estar apegado a los valores de la justicia, a tener en claro que su función está encaminada a darle a cada quien lo que le corresponde. Y para ello también debe ser una persona, como ya lo indiqué, objetiva, una persona imparcial. Y hay una cosa que yo considero que es muy importante. A veces la dureza, sobre todo en materia penal, de los casos de los que conocemos, con el paso del tiempo suele irnos volviendo fríos, pero en el caso en particular, para mí resulta muy importante que el juez sea humano, porque al final del día, sea víctima o imputado, se está tratando con persona. Y ese es un valor que considero en ocasiones se pierde. Es verdad, el juez tiene que ser objetivo, estar alejado de sentimentalismos, pero ello no impide que se pierda esa humanidad y ese respeto con el que se debe tratar a las personas que forman parte de un procedimiento. Porque, insisto, con independencia del papel que juegan cada una de las partes del proceso, todos somos personas, tenemos dignidad, merecemos un trato respetuoso y humano.
Claro, sí, maestra. Y bueno, me encantaría saber qué es lo que la ciudadanía debe saber sobre el sistema procesal acusatorio, maestra María de la Paz.
Es una pregunta que me gusta mucho, porque evidentemente este sistema procesal penal acusatorio es propiamente nuevo. Uno de los malestares que yo advierto en la ciudadanía en el día a día en mis audiencias es que este sistema, a diferencia del anterior, privilegia la libertad de las personas durante el procedimiento. Y esto es una cuestión que a veces no se entiende, porque sobre todo la parte ofendida estima que si la persona cometió un delito, necesariamente tiene que estar en la cárcel. Y este sistema, por el contrario, lo que establece es que la gente que debe estar privada de la libertad, pues es el menor número, es decir, es la menor, y que debe privilegiarse la libertad de las personas durante el proceso, tomando en cuenta que uno de los principios que rige este sistema procesal penal acusatorio es el de presunción de inocencia, es decir, la persona se presume inocente hasta en tanto no se emita una sentencia definitiva, condenatoria, que quede firme, es decir, que ya no se pueda recurrir por ninguna vía y que determine su culpabilidad. En este sentido, las personas a veces no entienden por qué es que el juez ha dejado en libertad a la persona durante el procedimiento, y eso genera mucha molestia. Pero es parte de las características de este sistema en el que se busca favorecer las soluciones alternas, como lo son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Es decir, una persona aparentemente comete un delito y entonces el código prevé varias posibilidades. Que se pueda solucionar alternativamente el asunto. ¿Cómo? A través de un acuerdo reparatorio, es decir, las partes convienen, por ejemplo, que se va a reparar el daño, que el imputado le va a pagar lo que valía, vamos a poner un ejemplo, la computadora que le robó, y que se va a comprometer o va a ofrecer una disculpa pública. Si ellos están de acuerdo, el juez de control autoriza el acuerdo reparatorio. Y si, por ejemplo, la computadora se la paga en ese momento, lo que procede es declarar cumplido el acuerdo y decretar el sobreseimiento del asunto. Es decir, el asunto ya concluyó. Y esos acuerdos puede celebrarlos el Ministerio Público desde la fase inicial o el juez de control una vez que ya se judicializó el asunto y hasta antes de que se emita el auto de apertura a juicio oral. Tenemos la suspensión condicional del proceso, es otra forma de solucionar el conflicto, es decir, las partes acuerdan arribar a una suspensión condicional del proceso, el juez debe autorizarlo y en ese sentido el imputado se compromete a cumplir con una o varias condiciones que garanticen la protección de los derechos de la víctima. Por ejemplo, a realizar una firma mensual ante la unidad supervisora por 6 meses y a dejar de acercarse al lugar de los hechos. Y también debe comprender el plan de la reparación del daño. Es decir, vamos a volver a poner el ejemplo de la computadora, el pago del valor de la computadora. Puede ser que el pago lo realice en una sola exhibición o si la suspensión, que lo mínimo que puede durar es 6 meses, en 6 pagos. Pasado ese tiempo, si la persona cumplió con las condiciones y con los pagos, lo procedente es decretar el sobreseimiento y la extinción de la acción penal, y es otra forma de acabar con el asunto. Estas dos formas, evidentemente, no generan antecedente penal. Y eso también genera a veces molestia en las personas, porque piensan, y lo digo coloquialmente, que es pareciera que el imputado se va por la libre. Sin embargo, no es así, porque en ambos casos se les genera un registro de haber celebrado un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso. De manera que si la persona volviese a delinquir, por ejemplo, volviese a robar, ya no va a poder celebrar un acuerdo reparatorio porque ya va a tener registro de haber celebrado esta salida alterna, ni tampoco una suspensión condicional del proceso en 2 años. Igualmente, si incumpliera con estas salidas alternas, por lo que hace el acuerdo reparatorio, se reanuda el proceso como si no se hubiese celebrado ningún acuerdo y se continúa con el mismo. Y en el caso de la suspensión condicional del proceso, evidentemente se reanuda también el proceso, se continúa con el mismo, pero se le genera el antecedente de haber incumplido con esta suspensión. De modo que si la persona vuelve a cometer un delito, en 5 años no puede optar por esta salida alterna. Es decir, sí hay un control, sí hay un registro, y a mí me parece que es muy benéfico que puedan, que lo que plantea este sistema de establecer mecanismos alternativos de solución de controversias, es como si se te diera una oportunidad.
Claro.
Y también tenemos en este sistema lo que se llaman las formas de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, la persona sí va a generarse un antecedente penal. Esta figura consiste en que la persona acepta ser juzgada con los datos de, sentenciada, perdón, con los datos de prueba que hasta ese momento cuenta el Ministerio Público. Y admite su responsabilidad en el hecho y evidentemente renuncia a su derecho a ir a un juicio, es decir, la persona va a recibir sentencia sin haber ido a un juicio. ¿Cuál va a ser el beneficio? Para la víctima, que va a tener garantizada la reparación del daño sin la necesidad de ir a un juicio, con todo lo que implica ir a un juicio. Y para la parte imputada, si bien va a ganar una sentencia condenatoria, el beneficio es que se le va a proponer una pena de prisión que va a resultar inferior a la que pudiera ganarse en caso de ir a un juicio y le impusieran la pena mínima. Es decir, va a obtener una pena que va a ser menor a la pena mínima que pudieran imponerle en un juicio y que seguramente en algunos casos le daría derecho a obtener los beneficios de ley. Esas son las formas en que se puede terminar un juicio, ya sea de manera alterna, con un acuerdo o una suspensión condicional del proceso, o una forma de terminación anticipada, como lo es el procedimiento abreviado. Si no se accede a ninguna de estas vías, lo que queda es el juicio. Irse a juicio y esperar que se emita una sentencia, que puede ser condenatoria o que puede ser absolutoria. Si se está inconforme con la sentencia que se emite en juicio, se tiene al alcance el recurso de apelación, que es del que habrán de conocer los magistrados de las salas penales. Esa es la manera en que funciona este sistema procesal penal acusatorio, y durante el procedimiento, a menos de que se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la persona puede obtener su libertad durante el procedimiento y se le establecen en algunos casos medidas cautelares que garanticen que va a seguir compareciendo en el juicio. Por ejemplo, una firma periódica mensual o bimestral, o si estamos ante un ilícito, vamos a suponer, de violencia familiar, hay medidas para garantizar la seguridad de la víctima, que es, por ejemplo, que se le prohíba que se acerque a la víctima, ordenar la separación inmediata del domicilio. Es decir, el código prevé un régimen cautelar, que son 14 medidas cautelares dentro de las que está la prisión preventiva justificada. Y es esa razón por la que en este sistema, durante el procedimiento y a través de esas medidas cautelares que son distintas a la prisión, la persona que está siendo investigada puede seguir su proceso en libertad. Y esas son las novedades de este sistema, y que en muchas ocasiones las personas ofendidas no comprenden el por qué, si la persona cometió un delito, no permanece en prisión. Pero es, insisto, porque este sistema, contrario al sistema tradicional que teníamos antes, privilegia la libertad de las personas durante el procedimiento.
Muy bien, maestra. Flor de María Paz Muñoz Cano, nos ha quedado muy claro todo esto. Le vamos a pedir que nos permita ir a un corte de estación y regresamos a seguir platicando con usted.
Claro que sí.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Regresamos, estamos aquí en 760 de AM ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, su servidora Rosalía Boaún, y este programa, La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, a nuestro presidente, Tony Mancuso, y bueno, estamos platicando con la maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, juez 22ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Maestra, sabemos que estamos en una etapa de cambios en la manera de procurar la justicia. Por eso, díganos, de acuerdo con su experiencia, ¿qué mejoras debe tener el sistema judicial para que implementar una justicia que quede totalmente garantizada?
En mi consideración, el sistema procesal penal acusatorio me parece una muy buena opción para eficientar el sistema de procuración y de impartición de justicia, precisamente por lo que comentábamos con anterioridad. En tiempos pasados, con el sistema tradicional, propiamente todas las personas estaban privadas de su libertad y hasta en tanto no se emitía una sentencia que podía, incluso llevar varios años, no se resolvía su asunto. En el caso en concreto, este sistema, al brindarnos la posibilidad de resolver los asuntos de manera alternativa o de manera anticipada, pues es evidente que hace más eficiente el que las personas puedan tener acceso a la justicia de manera pronta y expedita, como incluso lo establece la Constitución. Sin embargo, todavía no termina, desde mi punto de vista, de entenderse o de asimilarse los beneficios que brinda este sistema y que habrán en el momento en el que terminen de asimilarse, de incidir en una mejora para la procuración y la administración de justicia. Y es precisamente que en ocasiones todavía se tiene la tendencia a judicializar casi todos los asuntos, es decir, a llevar a todos los detenidos, por ejemplo, ante un juez, sin hacer uso de estas salidas alternas, por ejemplo, el acuerdo reparatorio desde la agencia del Ministerio Público o incluso la promoción de figuras jurídicas como el perdón, desde el momento en el que se inicia la investigación, de manera que únicamente se judicializaran aquellos asuntos que fueran más importantes o respecto de los cuales no cabrían estas soluciones. Es decir, yo creo que se va a hacer más eficiente este sistema en la medida en que desde sus fases iniciales en la investigación se promuevan las salidas alternas como los acuerdos reparatorios o figuras jurídicas como el perdón. Y si no se puede en estas fases, sí que se haga en las fases posteriores, para de esta manera eficientar nuestro sistema, hacerlo más ágil, hacerlo más rápido y buscar, como es lo que se pretendía al establecerse este sistema, que solo sea el menor número de asuntos los que lleguen a juicio. Es decir, tratar de darle un mayor impulso a las salidas alternas, a las formas de terminación anticipada, a figuras como los criterios de oportunidad, que permiten solucionar los conflictos desde antes y que están encaminados, insisto, a que solo determinado número de asuntos llegue a juicio y no la totalidad de ellos. Yo creo que en la medida en que se logre realmente implementar esos fines para los que fue creado este sistema y motivar e impulsar estas salidas alternas, formas de terminación anticipada, perdones, es en la medida en que vamos a tener un sistema de justicia mucho más ágil y eficiente, porque se le va a estar dando respuesta tanto a la ofendida, a la parte ofendida, como a la parte imputada, y se va a estar resolviendo el conflicto, que ese es uno de los propósitos que tiene nuestro sistema. Es decir, nuestro sistema lo establece con claridad el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 2, cuando nos habla cuál es el objeto de este ordenamiento, pues nos dice con claridad que lo que se busca es esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño y de esta manera pues contribuir a que la ciudadanía tenga un verdadero acceso a la justicia.
Maestra Flor de María, en tiempos de COVID y crisis sanitaria, ¿cómo ha sido el trabajo en el Poder Judicial?
Mire, el tribunal no ha dejado de laborar. Concretamente, yo hablo por lo que se refiere a mi materia, que es la materia penal. Si bien entramos en algunos periodos de suspensión de términos por cuestiones de la pandemia, nosotros estuvimos laborando bajo un sistema de guardias, atendiendo las diligencias más urgentes, los términos constitucionales y alternando, es decir, no trabajábamos todos los días, sino que alternándonos entre los jueces por unidades. Al día de hoy, los jueces penales estamos asignados a unidades de gestión judicial y alrededor de cada unidad varía dependiendo entre 7-8 jueces y se establecieron guardias por unidad. Entonces veníamos al principio 3 días los jueces de una determinada unidad a atender los asuntos que se presentaran y después los de la siguiente unidad, y así fue como estuvimos laborando y atendiendo los asuntos en guardias, pero en materia penal no dejó de laborar.
Maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, ya para cerrar, quisiera que nos platicara cómo ha sido trabajar con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez.
Pues ha sido un periodo muy bondadoso el poder laborar con él. Es evidente el compromiso que él ha tenido tanto con la ciudadanía como con nosotros, los jueces y empleados que laboramos para este tribunal. Es una persona que tiene toda una trayectoria dentro de este tribunal, muy capaz, muy entregado y conocedor. Además, al ser un magistrado que se ha desempeñado en el área penal, pues de todas nuestras necesidades, de todas las posibles problemáticas que pudieran presentar. Su labor ha sido muy loable, ha sido una persona muy entregada a su función y que igualmente y más que nosotros ha estado, no obstante estos momentos tan difíciles que ha atravesado y en los que le ha tocado ser presidente, ha estado al pendiente sin dejar de laborar ningún solo día y ha estado al tanto de nosotros de manera personal, recorriendo las instalaciones, escuchándonos, preguntando por nuestras necesidades. Pero reitero, no solo de nosotros como funcionarios y como miembros integrantes de este tribunal, sino atendiendo las necesidades de la ciudadanía, de los usuarios, de las miles de personas que acuden día a día a este tribunal, y su labor ha sido pues más que eficiente y no tengo más que palabras de agradecimiento hacia el presidente y de reconocimiento de su labor y de su entrega incondicional al tribunal.
Pues maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, de veras que ha sido un placer platicar con usted. ¿Algo más que quiera decirnos para despedirse, algo que no le hayamos comentado?
No, al contrario, para mí ha sido un honor poder platicar con ustedes y únicamente quisiera decirle a su auditorio que aunque últimamente se ha dicho que existe mucha corrupción y a veces se piensa que los jueces no somos confiables, pues quiero decirle a la ciudadanía que nos tengan confianza, que estén seguros de que día a día nos esforzamos para hacer nuestras tareas y para darles a las partes como miembros integrantes de nuestra sociedad nuestro mayor esfuerzo y hacer nuestra labor de la mejor manera posible. Que nos vuelvan a dar un voto de confianza.
Esa es la intención aquí en el lado humano de la justicia, la hora del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el que la ciudadanía se dé cuenta de cómo están trabajando realmente humanizados por todas las personas. Maestra Flor de María Paz Muñoz Cano, juez 22ª del Sistema Procesal Penal Acusatorio, le agradecemos mucho el que haya platicado con nosotros. Usted que viene de una familia de legisladores de verdad reconocidos y que siguen con esta tradición, desde luego, de apoyar a los mexicanos, de apoyar a los ciudadanos. Muchísimas gracias, maestra.
Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Gracias. Pues esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Agradecemos, desde luego, el apoyo que nos da el licenciado Rafael Guerra Álvarez para poder platicar con los funcionarios de este tribunal y que conozcan ustedes el lado humano de la justicia. Gracias en Comunicación Social a Medley, que nos permite ir platicando con los diferentes funcionarios, a la maestra Karen, y aquí en ABC Radio, gracias al director de editorial Milton Partida, a David Muñoz, aquí en los controles, nuestro compañero locutor, desde luego a Juan Carlos Flores Cano, Flores Aquino, nuestro director de ABC Radio, y a la señora Paquita, la presidenta de ABC Radio, a Lupita Vega por todo lo que nos ayuda, Isabel Hernández, que nos ayuda aquí en la transmisión, Eduardo Aguilar, y desde luego, a nuestra revista Cúspide Liberal Metropolitano, al señor Antonio Gres, al director editorial Lino Calderón, a, desde luego, el presidente, el director de toda la revista, Gabriel Sendejas, un gran periodista, y a el señor Antonio Grecia, Tony Macuso. Muchas gracias, gracias a Eduardo Aguilar. Los esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que llega a ustedes en el 760 de AM ABC Radio. Su servidora Rosalía Buaún les agradece que nos escuchen. Hasta la próxima, amigos.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.